La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Egunon. ¿Y Pedro Luis Arias, Pedro?
Bien, también.
Bien, bien. A los oyentes les voy a invitar a que sigan comunicando con nosotros, porque lo llevan haciendo toda la mañana, a través del 94488... No, he dicho 94, no, 688-88-7788, por poco di el teléfono de no sé quién. Bueno, pues nada, ese es el teléfono al que tienen que dejar los comentarios en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar poco a poco la campaña electoral, ¿no? Hay que echarle un vistazo a esto. Esta mañana lo que teníamos aquí enredados, porque la entrevista de ayer de Núñez Feijóo en Televisión Española con una Silvia Inchaurrondo, que llevaba muy bien preparado todo, Y bueno, le puso, yo creo que en evidencia a la hora... Claro, yo no entiendo, o sea, sales de un debate cara a cara, te demuestran que mucho de lo que has dado ya son mentiras, y vuelves al siguiente y no tienes ninguna estrategia preparada para defenderte. Muy malos estrategas tienen allí, desde luego, ¿eh?
Sí, yo creo que fundamentalmente la entrevista de ayer puso de manifiesto que... el candidato del Partido Popular no había preparado bien, porque no solo fue el tema de las pensiones.
No fue el de Pegasus, etcétera.
Sí, hubo más elementos en los que, bueno, pues la periodista preguntaba, pertrechada de los datos correspondientes, y o se equivocó o no contestó, bueno, razonablemente a las preguntas que se le hacían, con lo cual yo creo que fundamentalmente, yo creo que el reproche, no sé si es tanto de, como en algunos medios aparece, que mentir y mentir. En lo que yo escuché ayer me da la impresión de que es más falta de preparación, falta de rigor, falta de haberse tomado en serio. Y esto sorprende especialmente, pues, en una entrevista en que vas a estar solo, que además la has aceptado tú, que sabes que muy probablemente los periodistas que te van a entrevistar, en este caso la periodista que te va a entrevistar, pues muy probablemente se lo ha tomado en serio y lo ha preparado. Bueno, sí, suena un poco excesivamente naif.
Sí, porque es que además es que es lo que yo reitero. Vienes de un debate cara a cara, donde al día siguiente se hizo el escrutinio de todo lo que dijiste y los datos. Es decir, te van a preguntar por ellos, porque tú diste datos que luego no se ajustaban a la realidad. Y te van a dar, porque esos datos ya están. Ya está constatado lo que es, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es porque en una entrevista así, digamos que sin tener referencia de lo que tú puedes llegar a contestar, pues igual resulta que te puede pillar y no tienes el dato exacto. Pero una vez que ya lo has comentado tú, ¡buf! María, ¿cómo lo viste?
No, yo he visto solo ese extracto, porque esa entrevista no la he visto. Y a mí, aparte de, bueno, de sorprenderme la falta de preparación o no sé si ya la mentira... deliberada, o pues ya no sé si es mentira deliberada o falta de preparación, me sorprendió también bastante su actitud chulesca, ¿no? Con respecto a la periodista, yo creo que le faltó al respeto, ¿no? Y la increpó como que estuviera dando un dato erróneo. Y cuando dice, si usted se equivoca, espero que rectifique, cuando se demuestra que el que estaba equivocado era él, la rectificación ha sido también naif, porque ha sido un poco irse por la tangente, ¿no? Entonces yo creo que es también poco marca de lo que está haciendo la campaña sobre todo del PP, ¿no? Es decir, que ya no es tanto aportar datos o propuestas, ¿no? Sobre qué políticas y qué legislación o qué cuestiones quieren llevar a un gobierno, sino tratar de deslegitimar completamente, ¿no? Al gobierno anterior, al presidente anterior. Y para eso vale cualquier cosa, o para eso vale todo, ¿no? Porque a mí, si algo me sorprendió del debate a dos, fue el cinismo de Feijóo. O sea, esa actitud cínica, tranquila, mentirosa, ¿no? Es decir, que al final era, voy a derrotar al contrincante. O sea, no, en ningún momento, ¿no? Ves un argumentario de propuestas o de datos que sean reales, ¿no? Que sean factibles, que sean demostrables, porque la campaña va por otros derroteros, ¿no? Mucho más centrados, pues bueno, en eso, en ese imaginario, en esa identidad, en esos símbolos y en ese rechazo, así, una enmienda a la totalidad al gobierno anterior.
Sí, hay una circunstancia que no sé, llama la atención a mí, lo poco propositiva que suele que está siendo resultando, en líneas generales, ¿eh? Porque sí que hay formaciones políticas que están poniendo sobre la mesa propuestas.
Sí, sí, a mí el debate a 7 me gustó mucho.
Sí, sí, me parece fantástico, sí, sí, me parece muy bien.
Se demostró, ¿no?, la realidad parlamentaria, que es plural, y la mayoría de quienes participaron en ese debate hablaron de propuestas, debatieron sobre cuestiones como la fiscalidad, las pensiones, el paro, etcétera, menos Cuca Gamarra, que repitió prácticamente o literalmente lo que había dicho Feijóo en el debate a 2, incluso repitiendo las mismas mentiras, con lo cual yo creo que a Patxi López le pidió preparado y le pudo contestar, ¿no?, cosa que no había hecho Sánchez en el debate. Pero ese debate sí me pareció mucho más propositivo, los debates que pueda haber, ¿no?, en la cadena autonómica con representantes en Euskadi, ¿no?, que bueno, que pueden acotarlo más. Pero el Partido Popular en todos los debates, o sea, tanto en el debate a 2 como en ese debate a 7 con Cuca Gamarra, o con el debate ayer con De Andrés, o sea, yo al Partido Popular no le oigo plantear ninguna propuesta de gobierno cuando es el partido que está liderando los sondeos, ¿no?, y que supuestamente podría tener la responsabilidad, ¿no?, de liderar un gobierno de coalición con Vox. Entonces, ¿dónde están las propuestas del Partido Popular?
Bueno, pues no sé. Si Pedro las
yo creo, vamos, puedo equivocarme, pero yo creo que ahora en todos estos procesos electorales los partidos políticos tienen como una especie de grupo de expertos en temas de comunicación, de opinión pública, y están haciendo continuamente encuestas. Y se ha copiado, pues yo creo que fundamentalmente de la maquinaria que se utiliza en Estados Unidos, métodos donde más que servir la campaña para presentar propuestas, están continuamente calibrando qué es lo que conviene decir para que tal segmento de población o tal otro segmento de población o en tal lugar que es donde el candidato va a intervenir esta misma mañana o intervino ayer por la tarde. Y por consiguiente son más campañas de slogans, de efectismos, que verdaderas campañas donde se presenta a la ciudadanía pues cuáles son los planes que se tienen. Y bueno, pues evidentemente en el debate a 7 hubo mucho más propuesta que en lo demás que hemos escuchado, eso estoy totalmente de acuerdo, pero con todo a mí parece que las campañas cada vez son más grandes operaciones de marketing con relativamente poco contenido y mucho oropel.
Bueno, yo estoy de acuerdo.
Sí, de hecho, cada partido tiene su propio... Ay, perdón,
acuerdo. No, que simplemente iba a ratificar lo que decía Pedro Luis, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene la política es que está dirigido no ya por los propios políticos y reflexiones políticas, sino por el gabinete de ocurrencias, el gabinete de marketing, ¿no? Donde lo relevante ya no está simplemente en la propuesta política, sino lo relevante está en lo efectista que eres.
Sí, que se utilizan los mismos mecanismos para hacer famoso a un deportista, a un cantante, a un político, a un opinador, a una influencer. Es decir, es otra cosa, ¿no? Otra cosa de lo que cabría esperar desde un planteamiento racional de una campaña en la que los partidos políticos compiten por alcanzar, digamos, representar a la parte mayor de la ciudadanía que les resulte posible.
Sí, María.
Sí, no, decía que sí, que es claramente funciona el marketing político, la comunicación política reducida al eslogan, al mensaje y muy centrada en la imagen, ¿no? Y en lo simbólico. Yo creo que el mensaje de cada partido está muy claro, porque es como sencillo, es simple, además nos lo repiten hasta la saciedad, ¿no? El Partido Popular contra el sanchismo, el Partido Socialista ante las dos únicas vías posibles con la amenaza de Vox, PNV y Bildu están con el discurso de quién de los dos representa mejor los intereses de Euskadi en Madrid, Sumar como que es la, ¿no?, la vía para que las políticas de izquierdas del Partido Socialista sean verdaderamente de izquierdas. Es decir, que cada uno tiene su mensaje, ¿no?, y nos lo va repitiendo constantemente. Y eso sí cala, pero esos mensajes están muy vacuos o muy vacíos. y lo importante es, ¿no?, es esa imagen, ese simbolismo, y sobre todo muy vinculado también sobre todo el discurso de la derecha, que es mucho más populista, al concepto de pueblo, de nación, de identidad, ¿no?, de riesgo, de miedo, de amenaza. Y me parece triste. Ya sé que no es algo que se ve únicamente aquí, ¿no?, que es generalizado y que de hecho lo hemos aprendido, ¿no?, de otras campañas, de otros países, ¿no? Yo creo que ahí Estados Unidos, ¿no?, es el que lleva la voz cantante, ¿no?, el que va marcando pautas, ¿no?, de cómo afrontar el marketing político, una campaña electoral o un discurso, pero yo creo que estamos perdiendo mucho en el camino, ¿no? Y al final la gente puede estar eligiendo una opción política sin saber muy bien cómo le afecta directamente las políticas que esa fuerza política quiere implementar y que lo ha dejado escrito en un programa que nadie se lee, que nadie presenta, ¿no? Sí, y está luego votando a algo que va contra tus propios intereses.
Sí, pero luego también es verdad que, aunque todavía ponen por escrito el programa, luego también tampoco te creas que les vincula mucho, ¿eh? Quiero decir, que han podido decir determinadas cuestiones en el programa que luego, si por la coyuntura o por el análisis de opinión que han realizado, ven que ese tema que habían incluido en su programa pues no conviene o no tiene las repercusiones positivas que se esperaban, bueno, pues se mete en el fondo del cajón y se acabó. Quiero decir que tampoco les vincula excesivamente las pocas propuestas que hacen y menos aún esos documentos programáticos, que no digo que no sirvan para nada, pero no se sienten excesivamente vinculados por lo que han prometido previamente en la campaña cuando les toca ejercer el poder.
No, yo pensaba en términos más generales, ¿no? Por ejemplo, yo he firmado un manifiesto de 13 razones feministas por las que hay que votar a la izquierda. Mujeres votando a la derecha o mujeres votando a Vox, a mí se me hace anacrónico. Es decir, estás votando a un partido que no va a defender tus intereses, que no va a favorecer tus derechos, ¿no? O alguien que, ¿no?, que es pertenece a la clase trabajadora, que tiene pocos ingresos, o que está desempleada, o que tiene problemas para insertarse, o que vive en la exclusión, y determinadas opciones políticas no van a apostar por políticas sociales o por políticas redistributivas o por incrementar el salario mínimo o por favorecer políticas de inclusión. Y sin embargo, ¿no?, hay personas que, estando en esa situación, votan a opciones políticas que no van a hacer nada para mejorar su situación. Porque hemos llegado a un punto en que lo pragmático, lo racional, pierde peso y vamos a ese concepto identitario, simbólico, a esa cohesión social ficticia que lleva a apoyar a determinadas opciones que para nada responden a tus propios intereses.
Bueno, yo creo que en el segundo ejemplo que has puesto responde a que han comprado pues ese mensaje de que su problema de carencia de trabajo o de precariedad en el trabajo pues lo tienen la culpa de esas políticas que dejan entrar a cualquier inmigrante y que no limitan el acceso y que son esos inmigrantes los que al final tienen la responsabilidad de tu situación laboral. Pues esa es la gran mentira, pero que lamentablemente pues hay una parte de la población que incluso fue votante de izquierdas y ahora no lo es, y es porque han comprado pues esa gran mentira, porque luego cuando uno observa la realidad con rigor, la mayoría de los inmigrantes están haciendo trabajos que nosotros no queremos, no trabajos que, digamos, reducirían la tasa del paro, y un ejemplo es ahora que tenemos la tasa del paro bien baja, y sin embargo seguimos escuchando pues esos mensajes absolutamente impresentables, ¿no? Quiero decir que en el caso del feminismo me resulta todavía más difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso ya empezó en Francia con la ultraderecha, y es que áreas donde la izquierda ganaba de calle, pues se pasaron casi en su totalidad a votar a la ultraderecha, y tuvo mucho que ver con este tema de la inmigración, cómo la ultraderecha se hizo con esos votos.
Sí, esta es la parte que hay. Por cierto, que el otro día comentando aquí lo de los programas, en el programa de Vox, claro, uno profundiza, ¿no? Y nos lo comentaba Igor también, Igor Irigoyen. Claro, analizas y dices, a ver, ¿qué propuesta hay para la inmigración? Bueno, hablaba que todos aquellos que sean inmigrantes ilegales deberían quedar fuera del sistema y de por vida debería estar prohibida su regularización, etcétera y tal. Y dices, a ver, ¿qué haces tú en el conjunto del Estado con 500.000 personas que ahora mismo están en una situación, ¿no?, de impasse. O sea, los mandas aquí, a la exclusión, a la marginación.
Sí,
¿no? Eso es. Que eliminar el derecho a la sanidad y el derecho a la educación.
No. Pero claro, el planteamiento es eliminarles todos los derechos, ¿no? Impedirles todo. Es más, y con castigo incluso a aquellos que proporcionen, ayuden, etcétera. Y les, bueno.
Y si eso genera más inseguridad ciudadana, pues más policía. Y policía más contundente, con menos limitaciones respecto a la hora de cruzar los límites de lo que son los respetos, el respeto a los derechos fundamentales. En fin, bueno, pues algo que ya hemos visto, ¿no? Es decir, tenemos ejemplos en Filipinas o en El Salvador o en determinados lugares donde, pues, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana pues se ha reducido de manera importante, esto hay que reconocerlo, pero se lo ha reducido a base de crear estados policíacos donde los derechos humanos es algo que, bueno, se respeta si llega el caso y no siempre, y por supuesto pues tienes ciertas garantías de que te respeten los derechos si tienes la tez bastante clara, si la tienes más oscura, pues tus derechos son más relativos.
Bueno, dicen algunos oyentes, decía un oyente, creo que PP y Vox lo tienen difícil, la unión hace la fuerza, dice de forma. A nosotros los únicos que nos han escuchado han sido Bildu y Podemos, yo creo que es colectivo de pensionistas, ¿eh? Los otros dos, dice, ni agua, es más, Aburto quería que nos fuéramos del ayuntamiento, como si fuera su cortijo, pero no lo ha conseguido, y Diputación cuando pasamos cierran las puertas como si fuéramos a saquear sus bienes, más bien del pueblo. Dice, ya hemos dejado en la cuneta varios jubilados y por la fuerza que tenemos, que nos escuchen, es lo que demandan, lo que piden, ¿no? Otros que dicen, definición de mentira, afirmación que una persona hace a sabiendas de que no es verdad. Por lo tanto, este me dijo, miente. Dice, estáis comentando la entrevista a Alberto y qué rápido le desmontó las mentiras. Cuando tuvieron el debate de los dos candidatos y las mentiras que se dijeron, yo comenté que la mentira es fácil de desmontar, pero tienes que estar libre, pues te puede salpicar algo. A ver, en un debate y así a sopetón te van dando datos y tú no eres, o en una entrevista, te van dando datos y no es posible que desmontes, o sea, o lo tienes muy claro o no tienes el argumento para rebatir, por ejemplo, y decir, no, eso no se ajusta a la realidad. Te puedes sospecharlo, ¿no? Pero ya cuando ya tienes la constatación y vas detrás, pues entonces sí, ¿no? Otra cosa es que yo en el debate aquel pues lo viera mal regulado, mal moderado, etcétera, pero eso es otra cosa distinta.
Pero ahí el papel, por ejemplo, que jugaron los periodistas Coldo en el debate a dos fue vergonzoso.
Sí, es por decir, eso digo que estuvo mal moderado y mal gestionado, nada más.
Tienen un montón de gente trabajando en plataformas como Neutral u otras que podrían haber estado contrastando los datos y no en el momento, ¿no? Pero de vez en cuando ir poniendo. Es decir, yo he visto por algún debate, por ejemplo, en TV3, donde de forma paralela hay gente que está contrastando la información que se está dando y si hay una discusión, ¿no?, sobre, aparece un poquito más tarde, ¿no?, el dato, ¿no? Pues este es el dato, ¿no? De así se acaba la discusión, porque al final sí. El dato no suele ser objetivo, ¿no? Y en este caso no hicieron ningún uso de toda esa capacidad que tienen, ¿no?, de estar, ya que no estaban moderando el debate, por lo menos que podrían haber, ¿no?, pensado en la posibilidad de estar contrastando la información que el debate estaba aportando, y para nada. O sea, a mí me pareció que dejaron el periodismo en muy mal lugar en ese debate.
Pero es posible que algo de esto estuviese pactado, ¿no? Es decir, que
todo estaba pactado por Feijóo.
Ya, por eso digo que eso no fuera posible, precisamente porque era una de las cosas que se había pactado que no iba a ocurrir. Pienso, pero
sí, no lo sé, ya desvelarán algún día los detalles, pero sí que es verdad que tiene, a ver, como equipo, tienen un equipo enorme, que cuesta, les debe costar muchos millones de euros el mantenerlo, por cierto, con más de 70 personas que decían en su momento que estaban en aquella redacción. Claro. Que,
no le sacaron mucho provecho.
No, mucho provecho no le sacaron o no quisieron sacárselo. Vale, lo dejo ahí. Bueno, prepotente, arrogante, chulo, déspota. Bueno, estas son acusaciones que lanzan directamente a Feijóo. Y dice, ¿cuánto durará Silvia en Televisión Española? Pues mucho me temo que va a durar exactamente lo mismo que duró en Telemadrid, cuando le cuestionó a Díaz Ayuso. Y a Díaz Ayuso le contestó aquello de, eso no se le pregunta a una presidenta. Pues creo que duró muy poco. Así que te puedes equivocar en algún dato, pero si reiteras, insistes, no rectificas, entonces mientes con todas las letras. Y aún así este señor nos va a gobernar. ¿Cómo se llama la serie? La que te avecina, la que se avecina. Dice, esto es lo que viene. Ah, bueno, habla de Garrigues y la bronca que tuvo ayer estas cosas, que estás en el atril, se ponen a cantar unos, te empiezan a reprochar, le pegas un golpe de micrófono y vas a por ellos. O sea, oye, como los matones de la discoteca, igual, igual. Bueno, luego también dices, y muchos jubilados apoyan a Feijóo, y después de la polémica acudirá Feijóo al debate a cuatro. Yo creo que no está previsto que vuelva ya.
No, el debate a cuatro va a ser debate a tres.
Va a ser a tres, sí, sí. Bueno, dice, el otro día lo dijo uno del PP, desde que no nos matan no tenemos programa. No sé yo si exactamente ha dicho eso, pero bueno, no voy a cuestionarlo. Dice, sostener la mentira no es un error de la derecha, es una estrategia encaminada a afianzar la fortaleza y el liderazgo del candidato. Hoy hay muchos miles de personas que opinan que la periodista es una roja cuyo objetivo es romper España y que el candidato estuvo muy valiente sacando pecho ante el rojerío imperante. Bueno, todo eso es lo que nos cuentan y mucho más los oyentes.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
Todo comenzó en el siglo XVI, con el brujo Joanes de Bargota.
Del 14 al 18 de julio disfruta de la Semana de la Brujería en Bargota. Es tiempo de brujas, pasacalles, aquelarre, sorguingagua, juegos, galchagorris y el mercado de la brujería el domingo 16. Patrocina el Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Zavalla Asesores es un despacho con profesionales altamente cualificados, especialistas en materia fiscal, laboral y contable, mediante gestión tradicional y online. Solicite información en Zavalla Asesores, en la calle Zavalla número 13, primero Baracaldo, teléfono 94-418-0154. Zavalla Asesores les desea felices fiestas de Baracaldo.
Sorolla Bilbora itzuli da bere mendeurrenean. Uda honetan, gozatu iluminismoko maixulan batekin Arte Derren Museoan. Olanaren azpian, Zarauzko ondartza. Sorolla Museoaren lankidetzarekin. Babeslea, Santander Fundazioa.
Comida tradicional venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-4-49-46-88 y en avendanobilbao.com.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, que los oyentes reaccionan de maravilla. Verificación, check, al instante, ¿no? Porque me dicen lo de Margallo y la confesión de una dirigente del PP Vasco. Desde que no nos matan no tenemos proyecto. Y me manda el enlace, el vídeo, para que lo pueda comprobar.
¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo?
¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Pues me parece muy bien. Así aprovechamos, sí. Eso está muy bien. Margallo 2019. Al preguntar por los resultados del PP a una dirigente del PP Vasco. Bueno, pues esto es lo que me acaban de mandar. Por otro lado, algún oyente que decía que le da escalofríos que dos partidos nacionalistas estén pugnando por quién se instala mejor en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es lo que vienen a decirnos. Eso es lo que también hay, ¿no, María? Es la mirada también de aquí, claro.
Sí, yo creo, a ver, no es por quién se instala mejor. Yo creo que durante muchos años ha sido el PNV, ¿no?, quien ha ostentado ese rol o ese papel, ¿no? Es decir, de hecho, la tradicional o la pasada izquierda abertzale, hubo épocas en las que negaba la representatividad o la legitimidad del Congreso, si sacaba escaños no acudía al Parlamento ni participaba de lo que allí se decidía, y con el tiempo es verdad que H. Bildu ha cambiado drásticamente la actitud y su posicionamiento en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de actualmente, ¿no?, en esta campaña estamos viendo como lo que realmente se están disputando es quién representa mejor los intereses de Euskadi en Madrid, ¿no?, quién tiene más capacidad de negociación, de acuerdo o de incidir en la política estatal para beneficio. Incluso Matute hablaba no solo para beneficio de Euskadi, sino para el beneficio del conjunto de España, ¿no?, en el debate A7 que hubo, ¿no? Es decir, tenía una posición mucho más transversal de lo que tradicionalmente ha tenido la izquierda abertzale en lo que es la gobernabilidad de España. Y eso lo estamos viendo en esta campaña. Yo creo que H. Bildu ha cambiado significativamente su discurso con respecto a lo que suponen unas elecciones generales. De hecho, yo creo que desde que perdieron o desde que vieron la amenaza que suponía Podemos, ¿no?, en las generales, yo creo que fue de 2015 donde se puso Podemos, fue la fuerza más votada por encima incluso del PNV. Yo creo que de entonces a esta parte H. Bildu ha sabido reaccionar bien, ha empezado a hablar más de políticas sociales, ha introducido perfiles más transversales, más mujeres, otro discurso, y ahora mismo, pues bueno, lo hemos visto en las municipales y forales, ¿no?, que ha habido, pues bueno, ese empuje y esa fuerza que ha tenido H. Bildu, y claro, las generales quedan tan cerca que, bueno, que ahora están disputándose, ¿no?, ese primer puesto de cara a unas generales. Pero a mí me parece bien, o sea, no me parece algo tramposo ni algo indigno, es decir, es la función que cumplen los partidos nacionalistas, soberanistas, regionalistas cuando van al Congreso de los Diputados. Esa es la función o el rol que ejercen.
Sí, sí, yo creo que el otro elemento que está jugando a favor es que, claro, el Partido Nacionalista Vasco lleva gobernando las instituciones y ejerciendo cuotas de poder muy importantes durante varias décadas, y guste o no guste, el ejercicio del poder desgasta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también al PNV en este momento le pesa, porque entre todo lo que ha hecho, pues ha hecho cosas muy bien hechas y ha hecho otras cosas pues muy mal hechas y otras bastante mediocres. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido Bildu puede vender pues una cierta novedad, porque aunque ha ejercido poder en algún ayuntamiento, llegó a gobernar la Diputación de Guipúzcoa, digamos, el desgaste que el ejercicio del poder puede ejercer sobre Bildu pues es muchísimo menor que el del PNV. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo del mundo de Bildu, pero ya entiendo que eso puede ser una preocupación mía, es que, empezando por la primera autocrítica que tendría que hacer con contundencia y que seguimos sin escuchársela con claridad, que es pues el tema de la violencia, de ETA, del terrorismo, pues aquí hay otra crítica que tendrían que hacer, porque Bildu, como nos recordaba María, hubo mucho tiempo que afirmaba que ir a Madrid no servía para nada. Se lo hemos escuchado. De hecho, como tú recordabas, no se iba a Madrid, no se iba a esas instituciones porque no se las reconocía y porque pues ahí no se jugó, vamos, su pensamiento de entonces pues no era lo sustancial, no era importante. Bueno, pues ahora parece ser que sí lo es, parece que sí es importante estar ahí, parece que sí es importante participar en el Parlamento español. Y bueno, pues bienvenidos sean por esa apuesta por participar, siempre dentro de las reglas de la democracia, y también bienvenidos si, como parece, pues están apostando por políticas de progreso, por políticas que defienden los derechos pues de las clases sociales peor tratadas o en situaciones de mayor precariedad, y apoyan pues la legislación que hace que la vida de estas personas pues sea un poco menos precaria, un poco menos difícil. Yo, desde ese punto de vista, celebro ese cambio de mensaje, y que también reconozco que también tiene que ver en parte con un cambio de imagen de personas, y el que luego en el concreto en el País Vasco pues esté produciendo esas tensiones de quién, bueno, pues consigue mejores resultados electorales, quién tiene de alguna forma la patente, pues no creo que sea malo que no pueda haber un partido político que diga que él exclusivamente representa las esencias de lo vasco. Que haya distintas alternativas me parece que puede ser enriquecedor.
Bueno, pues ya veremos a ver qué resolución tiene todo esto y qué expectativas hay. Por cierto, hablando de expectativas, María, ya que te tengo a ti, por aquello de las encuestas, es que yo no sé, me ha dado la sensación, yo no sé si hemos tenido en alguna otra campaña electoral un de esos tantos tracking diarios, yo no sé si esto tiene, yo verdad que no, me dice Pedro Luis que no, yo creo que no ha habido nunca tanto, tampoco sé cuál es la eficacia más allá de la propagandística, que yo creo que tienen también mucho de eso.
Yo creo que sí es novedad el tema del tracking, ¿no? El estar haciendo una previsión diaria. Yo de positivo le veo un poco el hacer un seguimiento, o el poder estar haciendo un seguimiento igual cómo se está moviendo el voto indeciso, ¿no? Porque en la mayoría de las elecciones en campaña siempre hay un porcentaje de voto indeciso bastante numeroso, en torno al 20-30%, que se va posicionando. Incluso hay quienes deciden en el último momento, ¿no?, cuando tienen que meter la papeleta en el sobre, a quién van a votar, ¿no? El tracking, ¿qué hace? Pues bueno, primero que te mantiene, ¿no?, en tensión, tienes la información, tienes un titular todos los días. A nivel sociológico, yo creo que te permite analizar cuál es la evolución precisamente de ese voto indeciso, y sobre todo cuál es la incidencia de la campaña en ese voto indeciso, ¿no? Es decir, cuál es la incidencia del debate a 2, cuál es la incidencia del debate a 7, cuál es la incidencia, por ejemplo, no de lo que pasó ayer con Feijóo. Es decir, bueno, puedes tener más elementos para hacer una interpretación. No sé muy bien cómo lo hacen, quizás sea una, como siendo 40 dB igual para el grupo Prisa, igual es una muestra panel, ¿no?, la que pueden estar preguntando todos los días, y de esa manera ver esa evolución. A mí, como ejercicio sociológico o politológico, me resulta interesante, pero sí es verdad que no deja de ser una herramienta de marketing o de presencia, ¿no?, también durante la campaña.
Mira, ayer, por ejemplo, yo vi fragmentos de una entrevista que le hicieron al presidente o al director, no sé qué es, de una de las agencias que está haciendo un tracking diario para el grupo Vocento. Bueno, a ver, en la entrevista, vale, ahí yo no voy a discutirle a Micha Vila, no le voy a discutir yo su conocimiento sociológico, evidentemente, ¿no? No voy a discutirle nada. Pero yo le estuve escuchando algunas elucubraciones que digo, esto constatable, porque estuvo vaticinando hasta que podía haber colas a la hora de votar, o sea, en las carreteras, y digo, ¿y esto? ¿Dónde se lo apoya este hombre? Bueno, pues ese tipo de cosas que me llaman mucho la atención, y yo creo que al final todo esto está envuelto, y luego, bueno, muchos comentarios que hacía que no tenían ninguna razón de ser.
Hay algo que me parece que es significativo, y es que si nos enseñaran las encuestas quitando la cabecera del periódico concreto, yo creo que la mayor parte seríamos capaces de reconocer, en función de los resultados de ese tracking, a qué medio se refería, o por lo menos a qué tipo de medio, ¿no? Es decir, depende qué periódico leas, pues ya se ve que los resultados son mejores o peores para las fuerzas que sintonizan con la línea editorial de ese periódico o lo contrario. No cabe duda que ya el tema del CIS pues es el extremo absoluto, ¿no? De que toman los datos, pero luego hay una fase de cocina que hace que, más allá de lo que hayan contestado las personas que han atendido a esa llamada telefónica o a ese correo electrónico, en fin, el sistema que utilicen, pues luego la cocina hace que, en función de cuál sea el medio que ha contratado el tracking, los resultados, la verdad es que a veces son sorprendentemente distintos.
Sí, muy...
Lo que es una pena es que se pervierta, ¿no?, lo que es una técnica, ¿no?, que es sociológica, ¿no?, la encuesta, que se pervierta para tratar de incidir, ¿no?, en los resultados y generar opinión pública, que es lo que pues yo creo que muchos medios de comunicación hacen con los datos que encargan. En el caso del CIS todavía es más preocupante, ¿no?, el que nos encontremos con una encuesta que va en contra de todas las demás. Pero yo creo que por eso es muy importante, o sería muy importante, que una vez que tenemos los resultados, hacer un check-in y publicar un check-in de qué encuestas acertaron y qué encuestas no acertaron y qué lejos o qué cerca se quedaron de ese acierto, ¿no? Es decir, porque durante la campaña les damos muchísimo protagonismo y luego parece que se nos olvida, ¿no?, y que no somos capaces de saber quiénes se acercaron o quiénes se quedaron lejísimos de los resultados, porque claro, si tú te quedas una y otra vez muy lejos de los resultados, eso tiene que tener una penalización, o sea, yo como dejaría de contratarte, ¿no? Pero por lo menos anunciaría o mostraría, ¿no?, que no estás acertando en las predicciones, ¿no?, o tu técnica está fallando, o está fallando adrede, ¿no? Es decir, que entonces ahí nos falta hacer un control, ¿no?, posterior, que ponga en evidencia también a todos esos sondeos y todos esos trackings y al propio CIS, ¿no? Es decir, bueno, que todo el mundo quede retratado. ¿Acertaste o no acertaste? ¿Te quedaste lejos? ¿Te quedaste cerca?
Ay, María, tenéis una tesis doctoral maravillosa para dirigir.
Bueno,
que tienes, no, ahí una tesis doctoral maravillosa, si encuentras quien se anime.
Toda una secuencia, pero yo creo que un día o dos después de las elecciones también podemos hacerlo.
Sí, 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 por supuesto.
Bueno, sí, sí, no hay ningún problema. Vamos a intentarlo hacer aquí, mira, también. A ver, para encima, por encima. No, pero es que me llama muchísimo la atención porque luego también hay unas horquillas que dices, jo, esto lo puedo hacer yo. Yo, la bruja Lola, vamos, claro. O sea, te quiero decir.
Y a mí me sorprenden muchísimo las horquillas del CIS, que tiene una muestra de 30.000 personas, no puedes sacar una horquilla de 20 puntos.
Claro, es que dices, muestra, no, vale, pues, dices, bien.
Tu error muestral no va más allá de 3, o sea, no tiene sentido.
Por eso es que yo cojo una horquilla de esas y digo, estos...
Ya, lo pasa que
sí, me pregunten a mí sin hacer ninguna encuesta, ya te digo yo
aquí,
más o menos.
Aquí la dificultad es que ahí, digamos, son las provincias y entonces, pues depende de dónde ese error muestral lo apliques, pues quiere decir que en una provincia te sale más de aquí, otra... Quiere decir... que está luego el otro elemento, ¿no? Y es que hay que repartir ese error entre todas las circunscripciones y no sé cómo lo hacen, tampoco soy un experto en la estadística correspondiente. Esperamos, a mí lo que me sorprende como ciudadano es que en los resultados de los trackings, además de lo que sean datos captados de la ciudadanía, me parece que también están los deseos de quien ha contratado ese tracking en esa cocina. Y por tanto, más allá de los resultados, pues hay esa otra interferencia que tiene que ver, bueno, pues este es un medio proclive al que le gustaría que el PP gobierne, o este es un medio al que le gustaría que el PSOE gane las elecciones, y entonces pues eso se nota en la cocina de los datos claramente.
Sí, se nota, sí. Bueno, dice algún oyente, por favor, no me habléis de mi pasado, ya no vivo en él. También vale para Bildu, pienso yo, dice un oyente. Uh-huh. Bueno, dice, Euskal Herria Bildu siempre ha ido al Congreso de los Diputados, el que no iba era Herri Batasuna. En Euskal Herria Bildu hay más grupos políticos que en Herri Batasuna. Dice, diferencia entre los dos partidos...
Yo hablaba de la izquierda abertzale.
Sí, sí.
Y que hablaba de lo que había sido tradicionalmente la izquierda abertzale, lo que es la evolución...
No, pero igual yo he dicho Bildu, o sea, que en ese sentido tiene razón el... Quien ha escrito tiene razón, es decir, Herri Batasuna no iba, pero Eusko Alkartasuna iba, y quiero decir que en ese sentido yo reconozco que no he sido demasiado preciso en mi afirmación.
Bueno, pues aclarado queda. Dice, diferencia entre los dos partidos nacionalistas, dice PNV políticas económicas de derechas, Bildu políticas económicas y sociales de izquierda. Respecto a reconocerme, reitero en que otros partidos no han reconocido nada, algunas seguimos esperando y de momento me sigue premiando a los ejecutores directos de dichos daños, dice un oyente. Otros dice no tienen, habla del PNV, dice que soportar que PNV a diario ha pactado con Vox. Soportar que PNV y a diario ha pactado con Vox, qué trilero, dice. No tienen credibilidad y sorprende la abstención. No sé exactamente a qué se refiere el oyente. Luego, por otro lado, bueno, alguno que me trae el correo español de aquella época con Franco, claro, es 18 de julio hoy.
Sí, es una fecha muy redonda. Sí.
Sí, sí, yo me quedo con que es el día de Nelson Mandela, por poner un día internacional de Nelson Mandela, porque yo no quiero recordar, ni siquiera recordar este capítulo que quedó atrás, que efectivamente, mira, nos haya quedado hasta la portada en gris, sale casi casi del correo. Es que en gris es la foto donde sale Franco, uh-huh. Aquella fotografía del discurso del generalísimo. Un decreto trascendental, era el titular principal, las cinco columnas. Bueno, de vez en cuando dice hay que refrescar la memoria y aunque cambie de nombre, el fondo es el de siempre. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Bueno, pues un oyente que dice que es el tracking, que no hay castellano o euskera. No sé, María, ¿cómo se denomina esto en sociología? Yo qué sé, ¿cómo...?
No sé, el tracking es un seguimiento diario.
Seguimiento diario. Sí.
Los resultados.
O sea, lo dejamos en seguimiento diario, sin más, ¿no? Sin más. Uh-huh. Bueno, pues sí, la verdad esto es lo que tenemos y así llegamos al final de la tertulia. Veremos cuál es la resolución, lo que nos queda después de las elecciones, lo que queda, y a ver si nos oxigenamos un poquito también. Pedro Luis Arias y María Silvestre, que tengáis un buen día.
Igual, venga, lo mismo.
Bueno, pues con Arnoia Rehabilitación llegamos al final de la tertulia, ahora última hora, y después después de las noticias, el recorrido final hasta las 11 de la mañana en Egunon Vizcaya.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.